El Club de las 5. Carlas Lamelo.
¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias. Ya es 6 de diciembre, quedan 25 días para acabar 2021 y hoy va a salir el sol a las 6:55 en La Romana, en el Vinalopó Medio, en Alicante, y a las 8:22 en Villasequilla, en Toledo. A las 8:47 se espera que salga el sol en Rodeiro, en Pontevedra, y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Les habremos contado algo que ustedes ya saben, que hoy es el Día de la Constitución. Nuestra Carta Magna cumple 43 años y se convierte en la protagonista política de la jornada. Elena Bueno, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo se va a celebrar este aniversario a nivel político, claro?
A eso de las 12 de la mañana, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, va a dar un discurso de conmemoración en la escalinata de la Puerta de los Leones. Allí se va a celebrar este año el acto institucional, como ya se hizo el año pasado en el exterior por la pandemia. Hoy hace 43 años que, mediante referéndum, los españoles ratificaron la Constitución, un instrumento, según dijo ayer el presidente Pedro Sánchez, sinónimo de democracia, de Estado de Derecho y, por eso dijo, es la hoja de ruta del gobierno. Esto lo decía Pedro Sánchez desde Murcia, desde el Congreso Regional del PSOE de Murcia, mientras sus socios habituales en el Congreso, entre ellos Esquerra Republicana y Bildu, suscribían un manifiesto reclamando una reforma radical de la Carta Magna. Dicen estos partidos que está agotada, que está deslegitimada porque, entre otras cosas, no contempla, dicen, el derecho a la autodeterminación. Estos mismos grupos no van a estar hoy en ese acto de conmemoración en el Congreso. Hoy, además, La Razón trae una encuesta de NC Report que dice que la mayoría de los españoles, un 55,5% para ser exactos, cree que la Constitución corre peligro. Eso sí, coincide la mayoría, un 75,7%, en que alguna que otra reforma no le vendría mal a la Carta Magna.
Y tenemos este puente, varias comunidades estrenando el pasaporte COVID mientras los casos de contagios siguen en aumento. Cuéntanos, Elena, ¿cómo evoluciona la pandemia? Así que todavía podamos contar pues los efectos que tendrán estos días de fiesta.
El viernes nos fuimos de fin de semana con una incidencia de 248 casos por 100.000 habitantes. Hoy conoceremos los datos de sanidad de estos días, aunque algunas comunidades ya los han actualizado y los contagios repuntan de nuevo en prácticamente todos los territorios. Navarra, por ejemplo, ha notificado 609 positivos, Galicia 950. En Cataluña este fin de semana ha habido además protestas en contra de la exigencia del pasaporte COVID. También en otros puntos de Europa, por ejemplo Austria o Bruselas, se han celebrado allí también manifestaciones por las restricciones a los no vacunados. Y hoy Italia se suma a estos países y endurece las restricciones para quienes no estén inmunizados. Al menos hasta el 15 de enero no podrán entrar ni a bares, ni a cines, gimnasios, estadios. Y para usar el transporte público y para ir a trabajar deberán mostrar un test negativo realizado en los últimos 2 días. Allí en Italia sigue habiendo 6 millones de personas que todavía no se han puesto ninguna dosis. Y el Instituto Superior de Sanidad del país ha advertido, el riesgo de muerte por COVID es 9 veces mayor para los no vacunados y el riesgo de ingreso en UCI es 16 veces superior para estas personas.
Hoy también estaremos muy pendientes, por cierto, del Tribunal Supremo de Londres, porque ahí empieza la vista de la denuncia de Corina Larsen contra Juan Carlos I.
Hace ya un año que la amiga del rey emérito interpuso esta demanda contra don Juan Carlos y contra el CNI por presunto acoso. Ella dice que fue víctima de una campaña difamatoria contra ella, que sufrió vigilancias ilegales e intrusiones en su propiedad. El Supremo Británico tiene que estudiar ahora la demanda y responder a la defensa de don Juan Carlos, que pide que la denuncia no prospere, apoyándose, entre otras cosas, en la inviolabilidad del monarca en el momento de los hechos.
Gracias, Elena. Que tengas un feliz Día de la Constitución.
Igualmente.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero, Carlas Lamelo.
Y en este 6 de diciembre subirán las temperaturas en España, remitirán las lluvias y se mantendrá el viento. Un alivio en los termómetros que durará hasta el miércoles, donde volverán a bajar. Hoy habrá un fuerte oleaje en Baleares y en la costa de Girona y avisos por nevadas en el Pirineo, también en el Valle de Arán, y va a llover de manera intermitente en el oeste de Galicia, en el Alto Ebro, en la Meseta Norte, y también habrá algún chubasco en Baleares.
Aquí en Madruga, la radio le ayuda. El Club de las 5, Carlas Lamelo.
Está Estamos en el club de las 5, de las 5 y 5, de las 4 y 5 en Canarias. Hola, David Cervelló, ¿cómo estás?
Buenos días, entonces era verdad, ¿no?
Que había programa, sí.
Sí, vale, veo
bueno,
que
cuenta
sí.
Bueno, cuenta la verdad, tú no te has movido de la silla desde el viernes.
Es cierto.
Por pero... si acaso.
Sí, no terminaba de verlo claro. Un segundo que me he liado con los auriculares. Esto hay que explicarlo, a veces los auriculares son un poco traicioneros.
Bastante traicioneros.
Estaba a punto de ahogarme. Bueno, en fin, aquí estamos.
¿Estás bien?
Sí, 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 de momento sí.
Celebrando el Día de la Constitución.
Preciosa.
¿Has soplado ya las velas?
Varias veces para...
Sí, bueno, son las 5, tienes todo el día.
Sí, 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 bueno, y varios cafés que ya llevo, ese tipo de cosas que hacemos a estas horas. Pero bueno, bien, bien.
Bueno, ¿a quién le das especialmente hoy los buenos días?
Hoy a un hilo de Twitter de estos maravillosos que, bueno, a mí me ha parecido bastante gracioso. Lo escribe Madre Manticora, así todo junto, y es para esas parejas que estén pensando, a ver, vamos a tener hijos, ay, a mí me apetece, no lo sé, tengo mis dudas. Bueno, pues lo que nos recomienda es hacer una versión de prueba. Eso que tanto pasa con el software, por ejemplo, ¿no? O con los videojuegos, que hay una versión de prueba. Antes de pagar, te dejan probarlo para que estés seguro si es lo que verdaderamente quieres. Y hace toda una serie de recomendaciones o de elementos a hacer. Lo siguiente, dice. Lo primero sería ir a un centro comercial la semana de Reyes, dice, pero bueno, también puede ser dentro de un par de semanas o incluso esta, yo creo. Dice, entra en una tienda de moda infantil, por ejemplo, o de tu moda y suelta un conejo. Recomienda soltar un conejo animal, digamos, sí. Dice, intenta comprar a modo de como si fuese el niño pequeño, vamos a sustituir en esta oración conejo por niño pequeño. Intenta comprar ropa de tu talla y para 4 regalos más sin perder el conejo de vista.
Sí, que es un reto, sí, ir de compras con los niños, sí.
Seguimos hablando de conejo como animal,
Conejo no, sería el niño, digamos,
sí,
o la niña.
Niño o niña, O sea, no nos despistemos.
Sentido que se mueven mucho,
sí,
y...
Sí, a la hora de estar pendiente del conejo nos
referimos... Añadiría que además hay que añadir otros conejos porque puedes confundir a tu hijo con otros hijos por ahí.
En un centro comercial...
Eso también te puede pasar.
Sí, sí, sí.
Creer
sí.
que lo tienes controlado y es otro.
Bueno, es lo que pasaba cuando al principio después del confinamiento ibas a buscar a tu hijo, a tu hija al colegio, más de uno se había llevado un niño que no era el suyo.
Con la mascarilla,
pues, claro. Como iban con la mascarilla y todo eso, que hacía tiempo que no veías, bueno, en fin, esas cosas pasan. Dice, punto 2.
Venga, segundo reto para este puente.
Sí, no, bueno, siguiendo este hilo.
¿Cuántos hay?
No,
bueno,
hay
6 tenemos que acabar, ¿eh?
Sí, hay 16, pero solo os voy a contar 4, porque si no, claro, si no, nadie va a tener...
Guárdate alguno para mañana.
Nadie va a tener hijos. A este paso. Dice, monta el árbol de Navidad y lo decoras. Ahí todo perfecto.
¿Tú ya has montado el árbol?
No, lo dejamos para...
¿He ganado yo?
Ya lo tienes hecho.
Yo
no
sí.
me lo creo.
Claro, ayer.
No me lo creo. Pues sí, sí.
¿Tú que eres el navideño
no,
del
no,
equipo?
Mi hija me lo está pidiendo desde hace días y lo vamos dosificando porque si no, claro, es que decoramos toda la casa. Bueno, igual no sé, mañana.
Ponte hoy.
Sí, no, igual hoy. Dice, monta el árbol de Navidad con todos los detalles. Cuando termines, atención, arranca todas las bolas del árbol y las esparces por todo el salón, ¿no? Coge una bolsa de purpurina y derrámala por todo el sofá. Sustituye a un rey mago del portal de Belén por un dinosaurio. Esto es cierto.
Bueno, a ver.
Y tira al niño Jesús a la basura.
Mucho rigor histórico el pesebre tampoco tiene, así que tampoco.
Correcto.
¿Qué más
pero
da poner un
esto
dinosaurio?
Hace una idea bastante aproximada de cómo quedará.
En el mío ayer cayó una bomba de protones y todo el mundo cayó al suelo, no
quedó
nadie
esparcido.
Despierto.
Eso también sirve si tienes un gato, también acostumbra a tirarte todas
gato
las
me falta.
Todas las figuritas. Por ejemplo, otro punto sería, busca en YouTube el burrito sabanero, o yo qué sé, el tamborilero, cualquier canción de estas navideñas, escúchala en bucle.
No lo vamos a poner, ¿eh?
Ay, qué pena. Durante 3 horas...
Los que trabajan hoy ya bastante tienen.
Sí, no, ya me imagino. Pues la escuchas en bucle durante 3 horas, luego 1 hora de los peces en el río, esta también es muy agradecida, pero solo el estribillo.
Esto sirve también para los que trabajan en los mercadillos navideños,
Por supuesto.
Merecen un plus.
De cara al público y tienen ese disco. ¡Ay, he hecho un mix! He hecho una lista en Spotify de canciones navideñas, claro. Cuando llevas 85 veces seguidas, que ya te sabes de memoria cuál es el siguiente track, Míralo, mira qué alegría. Ay, ay, ay.
Estabas deseándolo, ¿eh?
Ay, 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 yo me vengo arriba con esto. Dice, pues después de todo esto vuelve a poner el burrito sabanero 5 horas más, ¿no? Pues esa sería un poco la idea. Y os leo uno más, hay muchos más, ¿eh? Dice, cómete la mitad de una tableta de Suchar, por ejemplo, a escondidas y a deshoras. Coge la otra mitad y pinta en las paredes con ella. Y en tu chaqueta favorita también. Aplasta y desmorona un par de polvorones en tu bolso o mochila, depende de cada uno. Unta al mando a distancia con miel, a poder ser, porque así queda pegajoso, ¿eh? Y siempre es de agradecer. Bueno, y así un montón de puntos más que te dan una idea aproximada.
Ventajas de la maternidad y la paternidad.
Sí, una idea aproximada de lo que es tener críos en casa.
En internet también se ha hecho viral un hallazgo que no es arqueológico en esta ocasión, bueno, sino que es un hallazgo emotivo.
Por los años casi. Sí, una mujer de 86 años ha recuperado la alianza que perdió hace más de medio siglo.
No es la protagonista de Titanic.
No, pero bueno, medio siglo sí. Porque
bueno, que no era una alianza, era un collar.
Era un collar, y hay uno de los dos, digamos, que no... Aquí los dos...
Que cabía en la tabla, ¿no?
Sí, exacto. Aquí lo único que se perdió es la alianza. Este no sería el típico ejemplo de ¿a qué voy yo y lo encuentro? No. Este es el caso de Peggy McShwin, que en la BBC comentó que perdió su alianza recolectando patatas en la localidad de Benbecula, en las Islas Hébridas. ¡Qué bonitas las Islas Hébridas! Se habla poco de ellas. Están a la izquierda de Escocia, más o menos. Más arriba de Irlanda del Norte, más al norte. Pues que es un poco como Juego de Tronos, pero bueno. En fin. Estaba sacudiendo la tierra con mis guantes y el anillo desapareció. Y, oh, mira, qué maravilla. Y lo perdió, y claro, era, en este caso, la señora sin anillos. Bueno, salió a buscarlo un par de veces, pero no había forma de encontrarlo. Su marido John, con quien se casó eso en 1958, y desgraciadamente pues murió hace pocos años, le compró otra alianza. Bueno, cuando se fueron de vacaciones y tal. Así que llevó, durante todo este tiempo, el anillo de bodas 2, el sustituto. Bueno, mientras no tenía este sustituto, su madre le dejó su alianza de cuando se casó, la madre de Peggy, se llamaba, ¿no? Sí, de Peggy. Con lo cual, por ahí han pasado varios anillos, ¿eh? El de uno para controlar los
anillos. Sí, es como el Señor de los Anillos.
Sí, no. Esta historia
personajes.
Es espectacular. Pues bueno, pues más de medio siglo después, un vecino de Benbecula, que bueno, sería de la comarca, tipo Frodo, pues estaba con un detector de metales, buscando por la zona de las patatas, el patatal, a ver si encontraba. Pues tras buscar en 90 y hacer 90 hoyos, bueno, encontró varias piezas de metal y da para hacer un programa de estos de metales encontrados. Pues encontró el anillo de Peggy McShwin, se acercó a la puerta y dijo: señora, tengo aquí algo que mostrarle, y era el anillo. ¡Oh! Era maravilloso.
Qué bonito.
50 años después, claro, ahora lleva la mujer 3 anillos, lleva el de los elfos, bueno, lleva el de su madre, porque ya es difunta la madre, porque si no sí que tendría 100 y pico años, tiene el de la madre, tiene el sustituto que le compró el marido, que ya no está, y el que acaba de recuperar, con lo cual tiene el de los hombres, el de los elfos, el de los enanos, los tiene todos, es la señora de los anillos. Maravilloso.
Pues nada, con esta historia te dejo durante un rato, que vale. Cojas aire.
Sí.
A las 5 y 13, a las 4 y 13 en Canarias.
El Club de las 5.
Estamos en Semana Champions, unos días decisivos para los combinados españoles. Como siempre, todo el deporte en Radio Estadio nos lo cuenta aquí Edu Pidal. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carlas. Eso es, vuelve la Champions. Comienza una semana que va a decidir el futuro de nuestros equipos en Europa. Real Madrid y Atlético de Madrid van a ser los primeros en jugar. Mañana martes, el Atlético de Madrid está obligado a ganar en Oporto, pendiente de lo que haga el Liverpool en Milán. Y el Real Madrid, ya clasificado, se juega a ser primero de su grupo y pasar como cabeza de serie para el sorteo de octavos ante el Inter de Milán. La jornada de Liga aquí en España se cierra hoy con el Getafe Athletic Club de Bilbao. Ha sido un fin de semana en el que los grandes jugaron el sábado, ganaron el Real Madrid y el Sevilla, perdieron el Barça y el Atlético de Madrid. El resultado, que el Real Madrid es más líder, con más ventaja. Le saca 8 puntos al segundo, que es el Sevilla, 10 al Atleti y 16 al Barça. Tercero se ha colado el Betis, tras ganar en el Camp Nou. Y ayer domingo se jugaron 4 partidos. Rayo 1, Español 0, Elche 3, Cádiz 1, Levante 0, Osasuna 0 y el último de la jornada, el Celta 1, Valencia 2. Además, en la Fórmula 1, Verstappen y Hamilton se jugarán el título en el último Mundial la próxima semana en Abu Dhabi, y en la Davis, Rusia se llevó la final ante Croacia.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero, Carlas Lamelo.
Hoy en OndaCero.es nos cuentan cuáles son las restricciones por coronavirus en cada comunidad autónoma y dónde se pide el pasaporte COVID, tanto en nuestro país como en los principales destinos turísticos para este puente. En este fin de semana de compras, bueno, fin de semana alargado, de compras previas a la Navidad, en estos días festivos, hoy día de la Constitución y el próximo miércoles día 8, las cadenas de supermercados y tiendas modificarán sus horarios. En OndaCero.es puede consultar qué horario realizará el hipermercado donde tenga previsto hacer sus compras navideñas. En la web también leemos que la Universidad de Harvard ha realizado un estudio que evalúa la eficacia de los dos sueros basados en ARN mensajero. Tras el análisis, se dedujo que el riesgo estimado de infección fue de 5,75 por cada 1,000 personas analizadas con la vacuna Pfizer y de 4,52 por cada 1,000 que llevaban la vacuna de Moderna. Los que recibieron Pfizer, por tanto, tenían un 27% más de riesgo alto de infección que los que fueron inyectados con Moderna, así como un 70% de riesgo más alto de hospitalización. Este estudio se realizó cuando Alfa era la variante predominante. Seguimos repasando lo que nos cuentan en OndaCero.es. Por ejemplo, ¿en qué consiste el fenómeno meteorológico de la ciclogénesis explosiva, que será pues una de las noticias durante todo este puente? Los ciclones son sistemas de bajas presiones, donde el viento gira en sentido contrario a las agujas del reloj en el hemisferio norte, mientras que el giro es a favor en el hemisferio sur. Puede consultar el estado de alerta, que afecta a parte de nuestro territorio, en la web de la Agencia Estatal de Meteorología, en aemet.es, y también se lo cuentan en nuestra web en OndaCero.es, donde también le explican los detalles de la visita del Papa Francisco a la isla de Lesbos.
Sono qui per dirvi che vi sono vicino.
El pontífice ha visitado este domingo el centro de migrantes de la isla griega de Lesbos, donde ya había estado hace 5 años. En esta visita apostólica ha criticado la indiferencia de algunos países europeos ante el flujo migratorio a través del Mediterráneo y pidió que se pusiera fin a lo que ha denominado como un naufragio de la civilización. Cambiamos de tema. En Por fin no es lunes, con Jaime Cantizano, han entrevistado a un ingeniero aeronáutico malagueño que dirige un proyecto que se hace en colaboración con la Agencia Espacial China con el objetivo de enviar semillas de tomates a la Luna para que se cultiven en nuestro satélite. Así es como van a hacer este experimento.
Realmente, esto hay que explicarlo muy bien. No planteamos ir a la Luna y plantar directamente sobre el suelo de la Luna, ¿no? Vamos a ir con una pequeña cápsula en esta primera fase del proyecto. Queremos entender muy bien cómo va a afectar la gravedad lunar, así como la radiación cósmica que tenemos en la Luna. Podemos considerar que no tenemos casi atmósfera en la Luna, y entonces para ello tenemos que unir 3 pilares fundamentales que son los que componen el proyecto, como son la geología planetaria, la biología vegetal y la ingeniería o la tecnología espacial, ¿no? Entonces, para hacer esto posible, tenemos que, dentro de esa cápsula, mantener unas condiciones de temperatura, humedad, luminosidad, que permitan, ¿no?, que la planta que tenga lugar esa vida vegetal, ¿no?, dentro de esa pequeña cápsula.
¿Y el siguiente paso qué sería en un futuro? Directamente en el suelo, es un suelo muy rocoso y basáltico, ¿no?, el de la Luna.
Así es. Bueno, precisamente tenemos una colaboración con el Cabildo de Lanzarote, las Islas Canarias y con el Geoparque de la UNESCO allí. Y estamos usando regolito, suelo, sustrato rocoso del Parque Nacional de Timanfaya. Y esto es importante porque ya se está interpretando dentro de la comunidad científica que, bueno, que este suelo volcánico, bueno, como ahora estamos viendo en el tema de la isla de la Palma, este suelo volcánico se parece muchísimo, ¿no?, al de los mares, las grandes extensiones de terreno que vemos de la Luna, ¿no?, desde la Tierra, ¿no?, así como Marte, ¿no? Entonces estamos realizando una serie de cultivos análogos muy similares bajo condiciones de gravedad terrestre, eso sí, pero en nuestro laboratorio, de nuestro socio empresarial en Granada, Innoplan, y por eso, ¿no?, estamos viendo no solamente cómo va a afectar la gravedad de la Luna, que es 6 veces menor a todo esto del cultivo, sino también la interacción de la planta con ese suelo, ¿no? Porque cuando salimos fuera a la Tierra, lo único que tenemos es esa geología, ese suelo, y queremos usar los recursos que nos vamos a encontrar en destino, ¿no?, como este suelo de la Luna.
Puede recuperar la entrevista completa en OndaCero.es. 72.800. faltan solo 16 días para que este sonido se convierta de nuevo en noticia. En OndaCero.es le cuentan cuáles han sido las ciudades donde más veces ha tocado el gordo de la lotería de Navidad. Ahora que muchos españoles se están moviendo por España para disfrutar de este puente, sepan que Madrid ha sido la ciudad más veces agraciada en estos 200 años de historia del sorteo. Le siguen Barcelona, Sevilla, Bilbao o Valencia. Los lugares donde el gordo ha caído menos veces, solamente una, ha sido Pontevedra, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Soria y Zamora. En la web también pueden ver y compartir el chotis, cambiamos de cuestión, que nuestro compañero Carlos Rodríguez, de Como el Perro y el Gato, ha dedicado a las cotorras.
Cuando vengas a Madrid, cotorra mía, es posible que te tengas que esconder. A tu especie le han cogido algunos tirria y quieren dar matarile por doquier. En los parques armas y pasamontañas con la excusa de al humano proteger. Y les cuesta 3 millones la matanza para 12.000 cotorras ver caer. Madrid, Madrid, Madrid. Unos cuantos garrulos conocí que pagan por comprar a los que acaban por abandonar. Madrid, Madrid, Madrid. La muerte han elegido para ti. Por el marrón de ser las invasoras, gritando a todas horas desde Atocha, Chamberí. Y por si acaso se cae algún nido, mejor te dan un tiro por vecino de Madrid. ¡Que sí!
El veterinario de Onda Cero versiona esta popular canción castiza, ya lo han escuchado, para denunciar la matanza de cotorras en Madrid, en el parque de Fuente del Berro. Pueden escucharla a la carta siempre que quieran en nuestra web, en nuestra aplicación, y también compartirla a través de las redes sociales.
Qué bonita ha estado, esta canción. Yo me gusta mucho Como el Gato y el Perro. Aquí es al revés. El programa lo escuchamos siempre muy bien. Sí,
pues ahí
sí.
Será lo de tal? Lunes a viernes, entonces.
Exactamente. Ahí es de lunes a viernes. Sí, ¿qué tal están?
Yo bien. Veo que usted no ha faltado a la cita hoy.
No.
Bueno, no sé si celebra. ¿Tienen ustedes constitución ahí en ese?
Sí, pero es el día 8.
¿Ese rincón austral?
Es el día 8.
¿Austral?
Es el día 8.
Ah, es el día 8. La claro. Hoy celebran la Purísima, entonces, sí. Ustedes.
Vamos un poco
al... pecado concebida, ¿eh?
Sí, exactamente. Vamos un poco al revés. Pero no, ya le dije que yo estaría, se lo dije el viernes y lo pone también en la Xota de Espadas. Bien. Le voy a contar.
Y en la planilla de los horarios de la redacción también.
Sí, también lo he visto usted. Que estaba ahí.
Le toca
sí,
guardia sí. El próximo fin de semana.
Creo que sí, qué alegría. Pues mire, le voy a contar, porque hemos cambiado, ya sabe que aquí no solo celebramos en qué zodiaco estamos, y todas estas cosas de Sagitario, sino que también le cuento cuál es el arcángel que nos está cubriendo estos días,
El arcángel de guardia.
Sí, exactamente. Bien. Del 3 al 7 de diciembre, el arcángel de guardia es Imamaya.
Ya se ha quedado sin puente Imamaya.
Imamaya siempre le toca ahí estar ahí al pie del cañón. Bueno, es el principado de la buena fortuna. Es el ángel que propicia los golpes de buena suerte. Una pena que no caiga cuando el sorteo de Navidad, porque nos iría muy bien a todos.
Pero a alguien sí que le cae el sorteo de la Navidad.
Ah, sí, claro, sí,
a usted
sí. Alguien...
Y a mí no, pero.
No, porque Imamaya está de vacaciones esos días. Bueno, no resulta de extrañar que Imamaya, como decía, ayuda a los juegos de azar. Bajo la protección de este ángel, las finanzas mejoran y el hogar se enaltece con sus drones.
Pero no, con sus dones. ¿Cómo se van a mejorar las finanzas si es el fin de semana que más gastamos en todo el año?
Bueno, también es verdad, pero bueno, si no, aún podría ser peor, ¿eh? Bueno, sí, sí.
Podría ser Black Friday otra vez.
Fíjese porque es un poco Uri Geller, porque dice, puede hacer volver a funcionar aparatos que se habían roto sin que nadie los repare. Es que el anti-gremlin.
Esto va bien también.
Sí, y prosperar los asuntos que parecían abandonados.
A usted se le estropea la tele,
sí.
Le reza a Imamaya... Y ya vuelve a funcionar.
Sí, Imamaya, arréglame esta antiguaya, ¿eh? Y ya está. Bien. Bueno, puede decirse que bajo los influjos de Imamaya, las energías crecen, ¿eh? Crecen y se multiplican sorpresivamente. Bueno, esto es lo que tiene este arcángel, pero ahora vamos con las cosas del 6 de diciembre, que sé que me lo han preguntado.
El cumpleaños de la Constitución, por ejemplo.
Sí, es la única persona conocida que cumple años, porque no conozco a nadie de los que me han puesto aquí.
Que lo mire yo en internet,
hombre. Mire, por ejemplo, me destacan August von Mackensen, que es mariscal prusiano de la Primera Guerra Mundial. Ya me explicará usted si esta es la persona más conocida de este día, pues imagínese el resto, ¿eh? Bueno, sale aquí todo de gente que no conozco. Un Charles Martin Hall, químico descubridor del método de extracción del aluminio, imagínese, ¿eh? O sea, uy, de esos días que no olvidas. Claro, como es festivo, pues poca gente nace, porque se espera otros días. Los nacidos este día son capaces de extraer lo mejor de cada situación y tienen un ojo para descubrir un diamante en bruto, que puede ser una ventaja económica, ¿eh? O bueno, la extracción, el método de extracción de aluminio, ¿eh? Cuando los nacidos este día ven una rendija de luz del día, van a ella sin titubear, que no sé muy bien lo que quiere decir, pero esto es lo que es, la carta, es la de los enamorados. Puntos fuertes, son pragmáticos, son instructivos y están bien capacitados. Puntos débiles, son excesivamente comprometidos, insensibles y son un poco tiránicos. Bueno, porque claro, como han nacido en un día que es festivo, pues estas cosas. Termino rápido con un consejo y la meditación. Consejo: aprenda a dejar que los demás sean valorados por sus propios méritos. No esté planificando o haciendo algo constantemente. Tómese un respiro para recargar fuerzas. Claro, ya que lo es, pues que se tome un respiro. La meditación, vamos allá.
Pero que hoy es el cumpleaños de Alberto Contador.
Bueno,
para que lo apunte usted ahí, Albert, en el libro.
Sí, porque este no está, me lo apunto. Es el año que viene.
Es el año 82.
Alberto Contador. Este que era contable. Ah, no, ciclista, me sale. Sí, ahora me acuerdo.
El año que viene cumple 40.
Ah, pues le felicitaremos. Sí, muy bien. Meditación del día.
A ver.
Lo que vemos y tocamos solo forma parte de uno de los muchos mundos que existen.
El Club de las Cinco, Carlas Lamelo.
Like you do.
Tenemos mensajes en Twitter, por ejemplo, nos dice Margarita de Lucas. Buenos días, las matanzas de cotorras en toda España no han sido difundidas hasta ahora, que es en Madrid, en Zaragoza, y hace años que se hizo y no dejaron ni una. Me hace gracia lo de la ecología, según casos y momentos, que no permitan venderlas como otros. Nos cuentan a través de Twitter en @elclubondacero. También tenemos otros saludos, por ejemplo, que nos manda Lucas a través de internet, que nos está escuchando. Dice que hoy pues también le toca trabajar con nosotros, así que está en buena compañía. Nos dicen @elclubondacero, así llegamos a las 5:30, las 4:30 en Canarias. Estamos en Onda Cero y estamos, claro, aquí en directo.
El Club de las 5, Carlas Lamelo.
En 30 minutos empieza Más de Uno con Carlos Alsina. Hoy, en este Día de la Constitución, vamos a seguir contándoles lo que ocurre también aquí en el Club de las 5, hasta que sean entonces las 6, las 5 en Canarias. Y, por supuesto, nos puede seguir siempre que quiera a través de las redes sociales en @elclubondacero. Estamos en Facebook, estamos en Twitter y estamos en Instagram. Y hoy, para verificarlo, nos vamos a hacer una foto y la vamos a colgar en Instagram para verificar que estamos hoy aquí trabajando, aunque sea festivo, a las 5:31, las 4:31 en Canarias. Recuerde que mañana será martes y que nos jugaremos España a cara o cruz. Así que nos puede mandar una nota de voz de WhatsApp al 676-760908 y apostar a cara o cruz por la comunidad autónoma que usted quiera. 676-760908. Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Carlas.
También celebrando a tope el Día de la Constitución hoy, ¿verdad?
Hombre, te puedes imaginar. Al pie del cañón.
Bueno, pues a ver.
Al pie del cañón.
Cuéntanos cuáles van a ser los actos más importantes del día y qué es lo que vais a comentar hoy en Más de Uno.
Bueno, ya sabes que se vuelve a celebrar. Es el 43 aniversario de la Constitución, o sea que ya lo venimos celebrando desde hace años, pero el de hoy es el segundo aniversario que se celebra en la escalinata de la Puerta de los Leones del Congreso, y no como es tradición o como venía siendo tradición en el Salón de los Pasos Perdidos, el Congreso de los Diputados. Te puedes imaginar que la razón es las restricciones sanitarias por la epidemia de coronavirus. El acto comienza a las 12 de la mañana, con un discurso de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, en presencia del presidente del Gobierno, de otros cargos políticos, institucionales. En realidad lo de hoy todo es muy previsible, siempre lo es, siempre lo es. ¿De qué vamos a estar pendientes? Pues inevitablemente de la foto de, bueno, la foto si es que la hay,
a ver,
de Casado y de Ayuso.
Los fotógrafos ya
estarán pendientes, sí.
Preparando el objetivo.
Sí, lo que pasa es que como no les ponga Rajoy así juntitos a los dos, a Casado y a Ayuso, que van a volver a coincidir hoy después de días, semanas de distanciamiento. Bueno, coincidieron el otro día también en la presentación del libro de Rajoy, pero hoy vuelven a coincidir, casi que va a ser lo más interesante del acto en sí, más allá de lo que diga, por supuesto, en su calidad de presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, en un día en el que, te digo, es muy previsible, porque al final las críticas son las mismas de siempre, las promesas también son las mismas de siempre, el debate este eterno de si hay que reformar la Constitución, si no, si se abre el melón, si no se abre el melón, si conviene, si no conviene, qué se toca en caso de abrirlo, esto es lo de siempre, como es previsible también, por supuesto, el plante de los partidos nacionalistas e independentistas, que ayer dejaron además por escrito en una declaración que son más partidarios de tumbarla que otra cosa, justo cuando Pedro Sánchez decía en Murcia que es la hoja de ruta del gobierno. Hombre, en la calidad de poder ejecutivo, pues sí, pero no del suyo, de cualquiera, ¿no? Bueno, es uno de los asuntos de los que vamos a hablar en el día de hoy. Luego hay mucho más de uno. Hay mucho más de uno también en día.
Cuéntanos,
también en día festivo.
Avánzanos a ver de qué vais a hablar.
Por ejemplo, te voy a hablar. Yo no. Te voy a hablar Pecino, Manuel Pecino, en su informativo para animales. Se va a dirigir en concreto a una especie de pájaro de nombre impronunciable, que es un pájaro que tiene la brújula averiada. ¿Por qué? Porque ya sabes que los movimientos migratorios suelen ser de norte a sur. Bueno, son de norte a sur en todas las especies. Bueno, pues hay una especie de pájaro que por lo que sea migra de este a oeste. Así que nos va a contar.
Un rebelde. Sí, un rebelde, claro que sí.
En fin, está un pelín perdido, ¿no?
También puede ser. Bueno, yo lo voy a escuchar con atención.
Nos lo va a contar. Nos lo va a
y
contar
así salgo de dudas.
Eso, nos lo va a contar luego. Y luego, pues, es lunes, o sea que tenemos cita. Y además, lunes festivo. Yo creo que hoy pega entretenerse con nuestros humoristas, con Carlos Latre, con Agustín Jiménez, con Leo Harlen, con Leonor Lavado. Hay historias de la radio, que a mí es una sección que me encanta y que además Diego Fortea hace con mucho mimo, mucho cariño y que siempre nos sorprende, porque mira que conocemos historias de la radio y siempre encuentra alguna ahí que no conocíamos y que nos pilla por sorpresa. Y te pregunto, ¿alguna vez te has planteado escribir una novela?
Puede que me lo haya planteado, pero no...
¿Sí? No has encontrado quizás la inspiración, la forma, la técnica.
No, todavía no.
Bueno, pues no te pierdas a partir de las 11 con Sergio del Molino, Biblioterapia, porque van a hablar de talleres de escritura y de los libros.
También me planteaba apuntarme alguna vez alguno, pero no he encontrado tiempo todavía. Sí, sí, sí.
Hoy seguramente vas a tener alguna que otra recomendación buena y si no alguna que otra inspiración y alguna que otra pista. Pues porque van a hablar también de libros, de grandes autores que nos enseñan a escribir novelas. Leyéndolos.
Pues esto, no solamente me la voy a escuchar, sino que me la voy a descargar en podcast y me la voy a poner en bucle.
Deberías.
A ver si así me animo, me arranco a escribir.
Venga, si todo es empezar.
¿Verdad? Una letra tras otra. Bueno, mientras tengamos que escribir los guiones de los programas, poco tiempo nos queda para... Bueno, al menos a mí. No sé, Juan Carlos, que
ninguno,
tengas un
feliz...
¿Tú te has planteado escribir alguna vez?
No, yo ya con lo que escribo por la noche de cosas.
Ya tienes suficiente, ¿no? Pues ala. Que tengas un... Bueno, yo he escrito dos libros, pero no son de ficción. Sí, son de estos de para la universidad y estas cosas. O sea, son libros de manuales, le llaman, académicos.
Yo tuve que escribir una cosa sobre podcast cuando en el último año de carrera. Y desde entonces sigo engañando a la gente con que sé de qué va el tema.
¿Ah, sí? Bueno, pues nada. Yo te sigo en las redes sociales, que cuentas ahí muchas cosas de los... Mano de los micrófonos y de las mesas de mezclas. Sí, y también dice, me sirves de inspiración.
Como dice Alsina, cada loco con su tema.
Bueno, pues cada uno tiene sus cosas. ¿Qué vamos a hacer?
Aquí, las taritas.
¿Verdad? Si nos las ponemos aquí al descubierto, ya verás tú. Bueno, Juan Carlos, cuídate mucho. Ay, cuídate mucho.
Siempre, claro.
Nos vemos. Un saludo. Hasta
un
luego.
Un abrazo. Hasta luego.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, madruga con el Club de las 5. Información y buen humor con Carlas Lamelo.
Y por si han aprovechado para pasear o para desconectar, les ofrecemos algunos apuntes televisivos que nos cuenta David Cervelló para que usted vea a la carta durante este puente.
José Bono conectó con La Roca y dio su punto de vista sobre las restricciones ante la sexta ola y estas fiestas y todo eso, y las medidas tomadas y sobre todo con quien se las salte.
Bueno, a mí me preocuparía que hubiese gentes que creyeran ser más listos que los especialistas y que las gentes que están preocupadas de ayudar a que nuestra salud colectiva mejore y no hagan caso o no usen la mascarilla o no sigan las instrucciones de las autoridades sanitarias. Yo ya le decía que me siento orgulloso de un país que se ha vacunado más que otros países vecinos con más medios que nosotros y que lo que tenemos que seguir es haciendo caso a la autoridad sanitaria. Y si no podemos oír las campanadas, pues oiga, tocamos con una botella o con una cuchara en un cazo y nos tomamos las uvas, porque la vida vale un poquito más que las campanadas. Es verdad que tontos nos vamos a encontrar en Navidad y en las campanadas. Esos que dicen que no se vacunan porque están en contra, pues habría que intentar convencerles. Porque yo no soy de aquellos que dicen que el que no se vacuna cuando se ponga malo de COVID, que no le atendamos. No, hay que atender a todo el mundo, a los tontos también.
Vaya, José Bueno no se corta un pelo.
Así, pues luce ese pelo precioso, ¿no? Bueno, en la sexta columna, fueron al Congreso de los Diputados para preguntar a los políticos si alguna vez se han fumado un porro, que diría el clásico, hubo casi digo, unanimidad. A ver, de los que te diré, que vamos a escuchar, a ver si puedes adivinar quién es el que no. Vamos a escuchar a Cuca Gamarra, el portavoz del PP, Gabriel Rufián, de RC, Íñigo Errejón, de Más País, Pablo Echenique, de Unidas Podemos, y Edmundo Val, de Ciudadanos. A ver cuál rompió la unanimidad y dijo que nunca lo ha probado.
Pues la verdad es que no.
Quien diga que no, miente.
Me han ofrecido, pero decidí no hacerlo.
Lo he probado, efectivamente.
Como muchos españoles, cuando era joven.
Tengo 54 años, soy hijo de la generación de los años 80, claro que sí.
Todos, menos la portavoz del PP, reconocen haber probado la marihuana. Pero en lo que hay unanimidad es en legalizarla a nivel medicinal.
Lo que tiene que ver con el uso terapéutico, pues somos favorables.
Puede servir para mejorar la calidad de vida de algunos enfermos.
La prohibición supone simplemente taparse los ojos.
No regularlo, intentar no hablar de ello, obviarlo, no lo hará desaparecer.
¿Y si les preguntamos por el uso recreativo?
El debate es si se consume bajo control de las mafias o se consume bajo la regulación pública por salud y por economía.
Permitiría pues una industria muy pujante en España.
Los hay que hasta lo celebrarían rememorando viejos tiempos.
No digo que para festejar que aprobemos la legalización, efectivamente vuelva a aprobar.
Bueno, la escala iba de Cuca Gamarra a menos a, digamos, Edmundo Val, que es el que parecía más favorable. Bueno, Carlos, dejamos la marihuana, pero no la risa. José Llánamo visitó el plató de Carlos Arguiñano en La Sexta Noche y, claro, le preguntó por su opinión, como no, por los políticos.
No les veo que se unen para el bien común. Se unen para el bien propio o de partidos o lo que sea. Yo siempre he tenido la sensación de que hay que arrimar el hombro para mejorar en general. Y es que no se han unido ni en la pandemia. O sea, yo cambiaría totalmente los políticos.
¿A todos?
Sí, todos, y que vengan otros. Jóvenes con otra. Yo ya me han cargado la cabeza.
El caso es que, bueno, ahora los que lidian los partidos son jóvenes, pertenecen a otra generación. Y...
Sí, pero tampoco han sido ni empresarios, ni han creado puestos de trabajo. No sé, no es fácil, eso de decir Rajoy, no es fácil gobernar. Es difícil, está claro. Si cuesta lo de llevar las cosas de casa, o sea, ¿cómo vas a llevar las cosas de un país, ni las de un pueblo? Los alcaldes y todo el mundo tiene un montón de problemas. Yo no lo puedo agarrar, por eso no me he apuntado nunca a político para nada.
¿Pero te lo han ofrecido alguna vez?
No, me suelen preguntar muchas veces, ¿te han ofrecido? A mí, conmigo dice que se han perdido un gran cura, por los sermones que he hecho. Pero bueno, en fin, les deseo lo mejor. Y yo lo que les diría a los políticos es que se unan un poco más pensando en la gente.
Estoy seguro que sacaría un puñado de votos a Viñano si se presenta.
Seguro. Hombre, menudos agapes se meterían en los consejos de ministros. Yo lo veo en el ministerio del rico, rico y con fundamento, familia. Bueno, por cierto, que en La Sexta Noche también revelaron un secreto que esconde en el plato.
Quiero revelarle a España una exclusiva que a mí me ha dejado patidifuso, que creo que mucha gente va a flipar, que es...
La parte de atrás.
Una cosita que tienes en la trastienda. ¿La vemos?
La vemos, va.
De aquí es donde saca Arguiñano las gafas.
Sí, tengo más también, pero sí, de aquí saco.
¿Cuántas gafas tienes aquí?
No sé, entre pues unas 300 tendré.
¿Te las compras tú? ¿Te las regalan?
Sí, me regalan y compro yo también. No ponte estas, que son muy amorosas, ¿no?
No, vamos para afuera. Y claro, esta es la trastienda de Arguiñano y... Por aquí sales.
Somos lo que comemos, la vida es así. De lo que disponemos hay que saber elegir. Ya lo dijo Juan Palomo. Yo me lo guiso, yo me lo como. Y eso mismo te digo yo con esta canción.
Pero oye, me llevo unas gafas de estas para ponérselas a Maruenda o a Inda. ¿Qué te parece?
Joder, les va a sentar muy bien. Sí, no sé si se las pondrán.
Bueno, pues aquí lo de las gafas no terminaría de funcionarnos del todo.
No, pero bueno, por intentarlo, familia. Bueno,
si un día encendemos la webcam y ya está.
Ah, sí, también.
Hacemos
también
televisión en la radio, que no sería la primera vez. En fin. Cervelló.
Hasta ahora.
Hasta ahora mismo.
El Club de las 5. Carlas Lamelo.
El club de las 5 y 43, de las 4 y 43 en Canarias. Dice el diccionario que liderar es dirigir o estar a la cabeza de un grupo, de un partido político, de una competición. O sea, que le damos más importancia al hecho de ir primero que a los atributos del liderazgo. Adela Valderas es autora del libro Reinventa tu liderazgo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Por qué nos cuesta tanto liderar bien, quiero decir?
Pues es una gran pregunta, es la pregunta del millón, y fíjate, yo creo que las varitas mágicas no existen, pero creo que cuesta tanto liderar bien porque gestionar personas es un gran desafío, maravilloso desafío, pero efectivamente tiene sus grandes complicaciones.
Y tú tratas de resumirlas en 12 recomendaciones generales, 12 claves en este libro Reinventa tu liderazgo. Dices que tenemos que reinventarlo, eso quiere decir que lo estábamos haciendo mal en general. Digamos, ¿hay un viejo liderazgo y un nuevo liderazgo?
Bueno, yo creo que hay un liderazgo que avanza y evoluciona con los tiempos, y así lo debe hacer, ¿no? Estamos en un momento en el que nos hemos hecho todas las grandes preguntas, ¿no? En un tiempo en el que se ha sufrido, se ha pasado mal, hemos visto reacciones en las empresas que quizás no nos han gustado o sí nos han cautivado, pero lo que está claro es que se habla cada vez más de la fuga de talento, ¿no? Yo, fíjate, suelo decir, Carlas, que hay una expresión que no me gusta nada y precisamente es la de retener el talento, porque suena como negativo, ¿no? O sea, creo que el talento, a las personas, hay que mimarnos, y cuando nos miman y nos cuidan, damos mucho más de nosotros, porque nos implicamos, porque ponemos alma, porque ponemos cabeza, pero nos tienen que cuidar, con lo cual sí, el liderazgo evoluciona, sin duda.
¿Y cómo nos tienen que cuidar? Es decir, ¿qué es lo que necesitamos? A veces quizá no somos ni conscientes de lo que nos haría falta.
Bueno, desde luego no puedo estar más de acuerdo. Yo a veces creo que son las pequeñas cosas las que marcan la diferencia, la magia de los detalles, ¿no? Fíjate, en una sesión, en una clase con directivas, directivos, la pregunta fue, ¿no? ¿Qué ha pasado durante la pandemia? ¿Cómo te han cuidado? Había personas que contaban que las empresas les habían cuidado de muchas maneras, ¿no? Pues les habían enviado un detalle, en fin, ¿no? Pero fíjate que alguien, a mí esto me tocó, ¿no? Alguien dijo, han tenido detalles, pero nadie cogió el teléfono y preguntó cómo estás. A veces las pequeñas cosas marcan claramente la diferencia, ¿no? Estar a tu lado cuando necesitas, cuando te han ocurrido cosas, pero estar a tu lado simplemente casi sin estar, que es lo elegante y lo difícil, el equilibrio. Pero desde luego nos tienen que mimar con esos pequeños detalles que marcan la diferencia. No son grandes cosas, no es una cuestión de inversión. Ojo, si a las personas no las tienes bien cuidadas también en cuanto a sueldo, etcétera, empezamos a tener problemas, claro.
Pero ese es un problema un poco endémico, ¿no?, en el sistema productivo español. Los salarios son bajos y hay mucha precariedad.
Claro, claro. Y de ahí que nos hagamos la pregunta, ¿y por qué la gente se va? En fin, yo creo que simplemente tienes que hacerte dos miradas a cómo estás cuidando a las personas. Efectivamente, hay mucha precariedad. Hay personas muy formadas con sueldos muy pequeños. Yo me encuentro alumnas con unos currículums de los que no éramos nosotros ni no teníamos casi porque están muy formados. Y efectivamente la tristeza es que hemos vivido una generación de millennials que se van a otros países, ¿no? Y que les cuesta mucho volver, aunque quieran, precisamente por esa precariedad de la que hablas, ¿no? Yo creo que en este Reinventa tu liderazgo hay una mirada importante dentro, es la primera, el primer paso, es ser autocrítico, es ver qué se puede hacer y a partir de ahí empezar a hacer, ¿no? Creo que no es buenismo, es mucho más.
Pero ya has visto que cada vez que se plantea, por ejemplo, subir el salario mínimo interprofesional, desde la patronal, por ejemplo, se está en contra de manera muy manifiesta. Es lo esperable también, por otra parte, cuando lo que tú tratas de decirnos es que el salario y otras cuestiones vinculadas también a la conciliación, etcétera, es lo que marca tendencia. Lo que tú hablas de retener el talento, aunque no te guste la expresión. Pero parece que al final siempre acabamos, ¿no?, en la cuenta de explotación y que los números salgan.
Sí, y además yo entiendo perfectamente a cualquier, bueno, yo misma casi como emprendedora también, al final tu cuenta de explotación es muy importante y te marca, ¿no? Pero si las personas no les llega, obviamente se van a ir. Es decir, si no tienes los mínimos cumplidos, es que obviamente te vas a alejar de ese sitio y vas a buscar otros nuevos, ¿no? En ese cuidar, yo creo que me temo que tenemos que, bueno, pues que remar juntos para que efectivamente al final esa cuenta de explotación también mejore, que sumemos, que no restemos, y sé que es muy fácil decirlo y muy complicado hacerlo. Pero bueno, está claro que hay problemas con la gestión de personas. Una de ellas es que no les cuidamos desde las bases, de la misma manera que estamos en un momento en el que también cada vez más se habla alto y claro, Carlas, de esa salud mental, ¿no? Tenemos que cuidar de otra manera. Por eso se reinventa. Yo, fíjate que cuando empecé a escribir el libro, no era demasiado consciente y ya hablaba de salud mental y de entornos sanos en el libro porque sabía o cualquiera podíamos ver que esto iba a ocurrir, ¿no? Es decir, que las personas, bueno, pues cada vez más nos está afectando como, bueno, lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, está claro que desde las empresas tenemos que cuidar a las personas, cuidar que hay ambientes sanos, cuidar esa magia de los detalles. A veces alguien puede no irse por un poco más de salario porque está muy bien donde está. Hay una, más que una expresión, yo creo que es casi una verdad absoluta, si esto se puede decir, y es que las personas no nos vamos de las empresas, nos vamos de las personas, de los jefes. O sea, al final, alguien acaba enfermo casi físicamente y sin casi por cómo le tratan, ¿no? Y esto, bueno, pues los líderes lo tienen que pensar y tienen que valorar y tienen que hacerse esas preguntas. Al final, en el libro, una de las claves, la primera, es mirar adentro, mirar como líder, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que mejorar? Y a partir de ahí avanzar.
Tú trabajas también en el Basque Culinary Center, uh-huh, en un entorno de máxima competitividad, como es el mundo de la alta cocina.
Sí.
¿Cómo es el mecanismo de trabajo, las dinámicas sociales internas que hay en un trabajo tan exigente como los restaurantes que tienen estrellas Michelin?
Uh-huh. Pues no se aleja demasiado de cualquier otra empresa. Es decir, es verdad que los puntos clave son esos momentos de tensión enormes, ¿no? En las que, bueno, cuando uno ve que en el restaurante hay muchas personas, sabes que dentro, tanto en cocina como en sala, como en cualquier otro ámbito del propio establecimiento, están pasando muchas cosas y muchas cosas en momentos muy puntuales, es decir, a la vez. La dinámica es exactamente igual, es decir, yo creo que desde que entras a un sitio, es más, desde que miras su web, los comentarios, etcétera, hay un enorme trabajo de personas que están al otro lado, ¿no? Y en ese enorme trabajo de personas que están al otro lado, saber que construir equipo es esencial. Yo creo que los llaneros solitarios no van a ninguna parte y en los propios grandes chefs siempre tienen una palabra común y es equipo.
Te agradecemos mucho que hayas estado hoy con nosotros y que nos hables de algo tan importante como es liderar. Y de verdad que no es imponer, sino es, bueno, transformar también a las personas. Que vaya bien. Buenos días.
Muchísimas gracias. Buenos días.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero.
El Club de las 5 y 52, de las 4 y 52 en Canarias. Hoy es 6 de diciembre, día en el que estaremos pendientes del precio de la luz, claro, pues después de la bajada habitual del fin de semana. Hoy el megavatio hora no se toma fiesta, cuesta más del doble que ayer, supera los 200 euros el megavatio hora, un 106% más que ayer. Pero el acto del día, como les contábamos, va a ser el solemne izado de bandera en el Congreso de los Diputados presidido por Meritxell Batet. Por segundo año consecutivo, el Congreso vuelve a celebrar este Día de la Constitución en la escalinata de la Puerta de los Leones debido a la evolución de la pandemia. Un acto al que no asistirán los socios habituales del Gobierno, ni Esquerra Republicana, ni el PNV, ni Eh Bildu. Causarán baja una vez más en esta recepción oficial. Tampoco se espera que acudan ni Junts per Catalunya, ni el PDeCAT, ni la CUP, ni Compromís, ni el Bloque Nacionalista Galego. Otra de las imágenes que buscarán los reporteros gráficos para hoy es el retrato, como contábamos antes también, del líder del PP, de Pablo Casado, y de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Este lunes 6 de diciembre, el gobierno valenciano también concede, en el Día de la Constitución, la distinción por la defensa de los derechos y libertades constitucionales a los científicos Abelino Corma, a Ana Lluc y a Francis Mojica, y a las plataformas Sensallar de la Comunidad Valenciana. Seguimos repasando en el Club de las 5 lo que hoy será noticia en Europa. Hoy es día laborable y por tanto se espera una reunión, la de los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona. También se celebra un encuentro entre los ministros de Empleo de la Unión Europea. Y la OCDE sigue publicando sus informes. Para hoy se espera el anual sobre los ingresos de las finanzas públicas en los países que son miembros de esta organización. El gobierno francés, por su parte, celebra un Consejo de Defensa centrado en la evolución de la situación sanitaria. Y en Alemania, los verdes darán a conocer el resultado de la consulta entre sus 125.000 militantes sobre el pacto de coalición, como paso previo a la investidura como canciller del socialdemócrata Olaf Scholz, con los ecologistas y con los liberales como aliados. En Chile, una comisión mixta de diputados y senadores revisa el proyecto de ley que busca aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo. En caso de aprobarse, podría volver el martes al Pleno del Senado para su último trámite legislativo. Y hoy se celebra la ceremonia de entrega de los premios Nobel en Washington. Se entregarán los galardones en las categorías de física, de química y de ciencias económicas. En deportes, la jornada 16 ha llevado al Barça a 16 puntos del liderato, pero el protagonista esta semana es el Real Madrid. Edu Pidal, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Eso es, el Real Madrid es más líder y llegó el primer pinchazo de Xavi Hernández con el Barça. Y algunos me dirán si esto ocurrió el sábado, pero es la principal conclusión que se saca de esta jornada de Liga. Y quizá alguien comience la semana, hoy que es festivo además, Día de la Constitución, despistado. Pues el Madrid es más líder, le saca 8 puntos de ventaja al segundo, que es el Sevilla, después de ganar a la Real Sociedad, 0-2 en Anoeta. Le saca 10 puntos al Atlético de Madrid, que perdió 1-2 con el Mallorca, y 16 al Barça, que como decías, pinchó por primera vez con Xavi en el banquillo después de perder con el Betis, que se ha colado tercero con esa victoria. Ayer se jugaron 4 partidos. Rayo 1, Español 0, es el mejor comienzo histórico del Rayo, sigue en Europa. Elche 3, Cádiz 1, Levante 0, Osasuna 0 y Celta 1, Valencia 2. La jornada de Liga se cierra hoy con un partido, Getafe Athletic Club de Bilbao. Pero sobre todo es una semana de Champions, vuelve la competición europea y se va a decidir qué va a ocurrir con nuestros equipos, si van a estar o no en el bombo de octavos de final. Real Madrid y Atlético van a ser los primeros en jugar mañana martes. El Atlético de Madrid tiene que ganar en Oporto, viaja hoy a Portugal, allí hablará Simeone y estará pendiente de lo que haga el Liverpool en Milán, porque no depende de sí mismo. El Real Madrid, en cambio, es el único español clasificado ya para los octavos de final y se juega a ser primero de su grupo con el Inter de Milán. Si es primero, será también cabeza de serie en el bombo en el que se sortearán los octavos de final. Además, en Fórmula 1, Verstappen y Hamilton se van a jugar el Mundial en el último Gran Premio en Abu Dhabi, la próxima semana, porque ayer en Arabia, Hamilton ganó la carrera, una carrera muy accidentada, con mucha polémica, y en la que se impuso a Verstappen para igualar esa clasificación. Carlos Sainz fue octavo y Alonso decimotercero, decepcionante para el asturiano.
Con la bandera roja que pusieron luego se acabó la carrera. Y luego, pues bueno, intentando remontar o intentando acercarse a otros coches, tuve un trompo también, perdí el coche en las curvas rápidas, así que un domingo bastante, bastante feo y hay que hacer un reset y mañana concentrarse en Abu Dhabi porque hoy es un poco decepcionante, claro.
Días después de los atentados del 11 de septiembre, Estados Unidos volvió a entrar en histeria colectiva cuando decenas de políticos y periodistas comenzaron a recibir, se acordará usted, aquellas cartas con cantidades letales de ántrax, una potente arma biológica cuya historia se relata en una nueva serie de National Geographic. Se estrena hoy la segunda temporada de The Hot Zone.
Anthrax spores do not just die. They settle. They lie in wait.
Pues eso, si en la primera temporada nos hablaban del ébola, en esta se centran en el caos de las cartas con ántrax. Un grupo de agentes del FBI y expertos en microbiología pues se dedicó a averiguar quién había remitido dichas cartas y a limitar la posible exposición a este agente tóxico tan mortífero. Tiene un ritmo trepidante esta serie desde el principio. Son 6 capítulos. No sé si es la mejor época del año para ponerla, porque ahora es cuando recibimos Christmas, cuando recibimos cartas, que en todo el resto del año ya la carta tradicional no llega. Pero bueno, en fin, tenemos a Daniel Dae Kim, que como agente del FBI, conocido, lo hemos visto en Lost, por ejemplo, o en Hawaii 5-0, y un buen reparto para una buena serie. Y déjame decirte que también tenemos estreno musical navideño.
No va a dar tiempo.
Sí, da tiempo, sí, querido Grinch. tenemos a Ed Sheeran y a Elton John, que estrenan Merry Christmas. Build a fire and gather round the tree. Fill a glass and maybe come
romancing with me.
El videoclip, no te voy a decir lo que pienso.
No, bueno, a ver, los años pasan, ¿no?
Ah, o sea que te has pensado lo mismo.
No, que tengo entradas para su concierto cuando se haga, o sea que tiene.
Bueno, va, que te invito a un café. Venga, venga, que va. Tenemos villancico nuevo para poner estas navidades, pero muy antes bien. Un café y una noticia de gatos.
Sí, sí, porque un estudio asegura que todos los gatos domésticos tienen rasgos psicópatas. Cosa que muchos ya posiblemente sabíamos, pero aún así los queremos. Los investigadores del estudio han medido la audacia, la desinhibición, la maldad y la antipatía, directamente la han definido así, de miles de gatos. Antipatía a otras mascotas y a los humanos, la que tienen.
Pues nada, con esta noticia de los gatos cerramos hoy el Club de las 5. Volvemos mañana, cuando sean las 5 o las 4 en Canarias. Ahora sigue Más de Uno con Carlos Alsina. Feliz Día de la Constitución.